El Observatorio de Venezuela de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Bienvenidos a nuestro programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a quienes se conectan en el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, cápsulas informativas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana, con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países. Navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, con la participación de los profesores de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Contamos con la colaboración de las estudiantes del Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio. Lorena Pardo en la dirección creativa, María Paula Chavarro en la dirección musical y quien les habla, Mónica Isolina Castro en la conducción y producción general. Si el río suena, piedra lleva. Empecemos por escuchar lo que la corriente nos trae para el día de hoy.
Desde la orilla colombiana.
Bienvenidos. La Corte Constitucional le da el sí a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Esto es importante porque en este momento Colombia entra a formar parte de un grupo selecto de 16 países que permiten la posibilidad de que parejas del mismo sexo, papá y papá, mamá y mamá, adopten menores de edad. En este sentido, cabe aclarar que estamos en un contexto en el cual contamos con una corte absolutamente garantista, libertaria, que va mucho más adelante de las concepciones sociales de la población, en la cual se evidencia un leve rechazo con respecto a esta decisión y análisis presentados por la Comisión Episcopal y personas de la sociedad civil muestran ese desacuerdo con la decisión tomada por la Corte Constitucional.
Desde el lado colombiano del río, la profesora María Juliana Ruiz.
Desde la orilla venezolana.
30 minutos más tarde en Venezuela. La noticia que marcó la semana fue la declaración del presidente Nicolás Maduro respecto al cierre de la frontera. En su contacto con Maduro número 45, que viene a reemplazar la lógica de lo que antes era el aló presidente de Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro dijo que iba a mantener la frontera cerrada si fuese necesario por 2 años. Él alega que hay condiciones de inseguridad, que hay condiciones de bachaqueo, de contrabando, que atentan contra la seguridad de los venezolanos, que por esta razón él está dispuesto a construir una nueva frontera de paz. Y como quiere construir una nueva frontera de paz, está dispuesto a mantenerla cerrada incluso por 2 años. No obstante, analistas de otras tendencias, particularmente de la oposición, consideran que más allá que una expresión de seguridad, se está coartando el derecho de la gente a las elecciones del próximo 6 de diciembre, en la medida que tener un contingente de más de 30.000 hombres en la zona fronteriza puede atentar contra los derechos electorales de los ciudadanos que consideren que la lógica del oficialismo no es la adecuada para este certamen electoral.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El día de hoy abordaremos el tema criminalidad en Venezuela y Colombia. Del lado colombiano, María Juliana Ruiz y Daniel Hernández. Del lado venezolano, Ronald Rodríguez y Juan Camilo Ito.
La estudiante Mónica Isolina Castro la escuchas en Esto no es una frontera, esto es un río.
Profesor Ronald, cuéntenos cuáles son los puntos claves del tema del día de hoy.
Hoy hablaremos de delincuencia, de violencia, de criminalidad, de grupos armados. Miraremos si el proceso o la negociación que se está dando con las FARC realmente es la causa de que empiece a bajar la delincuencia en Colombia. También lo veremos por el otro lado, por el lado venezolano, tratando de identificar si la confrontación política ha generado un nivel de inseguridad que hace que Venezuela hoy sea uno de los países más peligrosos del mundo.
Antes de iniciar el diálogo, nuestra directora creativa, Lorena Pardo, nos preparó un anzuelo para pescar el tema.
La siguiente es la voz de la estudiante Lorena Pardo.
Llega el poeta a la puerta del infierno. Pregunta en dónde puede encontrar grupos armados de Colombia y Venezuela. Un trueno hace que se desmaye. Cuando abre los ojos, observa al minotauro de Creta, el guardián de los violentos.
¿Dónde estoy?
Pregunta el poeta.
En la parte colombiana del séptimo círculo del infierno, donde yacen los violentos. Si yo fuera usted, tendría cuidado. He perdido el control absoluto de este territorio.
¿Cómo así?
Permítame contarle. En los años 80, para proteger los intereses de terratenientes y élites regionales, entre otros, surgen los paramilitares, definidos como grupos armados que están directa o indirectamente relacionados con el Estado, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal.
¿Los paramilitares no son las Autodefensas Unidas de Colombia?
La diferencia con estas es que el poder de los paramilitares estaba limitado por quienes los financiaban. Cuando se consolida, el narcotráfico encuentra una fuente autónoma de capital y se transforman de ejércitos privados subordinados a ejércitos combatientes con una doctrina antisubversiva, capaces de disputar el control territorial de regiones enteras. Ahí sí, en 1997 se conforman las Autodefensas Unidas de Colombia, con una dirección única y un Estado Mayor conjunto.
¿Y aún siguen existiendo?
En el 2003 se llevó a cabo una negociación política con ellos para que se desmovilizaran. Sin embargo, el proceso no logró resultados permanentes. A raíz de eso, se consolidan las bandas criminales, o BACRIM, organizaciones criminales macrodelincuenciales que desarrollan actividades de control de grandes negocios ilícitos. Pero esto no es todo.
El minotauro le toca la cabeza. Nuevamente suena un trueno y el poeta se desmaya.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario. Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Thank you.
violencia, delincuencia, criminalidad y grupos armados. Este es el primer programa del Observatorio de Venezuela, en colaboración con profesores de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales. Nos acompaña la profesora María Juliana Ruiz, especialista en políticas públicas del lado colombiano. También estará el profesor Daniel Hernández, es investigador del CEUS, de las facultades. También estará el profesor Juan Camilo Hito, quien es joven investigador del observatorio, y quien les habla, Ronald Rodríguez, investigador.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
El tema que nos congrega hoy: violencia, delincuencia, criminalidad y grupos armados. Empecemos por una pequeña postura de opinión. Profesora María Juliana.
Bueno, yo creo que en efecto las dinámicas de violencia han venido cambiando en nuestro país, que ahora tenemos una violencia que ocurre mucho más en los centros urbanos relacionada con microtráfico, bandas criminales y demás, y que esta se ha venido alejando un poco de esas lógicas rurales íntimamente relacionadas con el conflicto armado en Colombia. Esa va a ser la postura que a lo largo del diálogo que sostendremos en este momento evidenciaré y sustentaré, toda vez que es necesario desmentir y empezar a desmontar ese ideario que se tiene que en Colombia la violencia está íntimamente relacionada con el conflicto armado.
Profesor Daniel Hernández.
Bueno, Ronald, sobre el tema hay que decir que la violencia en Colombia se ha vuelto más compleja en los últimos años. Ha sido un tema mucho más complejo. Hay que decir que hay una transformación evidente en cuanto a los actores que la ejercen, en cuanto a los escenarios en los que acontece y en cuanto a aquello que la opinión pública concibe como violencia. Ya no es solamente una violencia política que está relacionada con los grupos guerrilleros, sino es una violencia que está relacionada con las BACRIM, con las estructuras armadas ilegales que se asientan en los centros urbanos y con nuevas y nuevos retos.
Nuestro programa, Esto no es una frontera, esto es un río, es un ejercicio comparado. Vamos a hablar desde el lado colombiano abordando los diferentes temas que nos acompañarán a lo largo de nuestros diferentes programas. Se hará una expresión del lado colombiano, posteriormente se hará una expresión desde el lado venezolano. Profesor Juan Camilo Hito, del lado venezolano.
Desde el lado venezolano del río, el análisis del profesor Juan Camilo Hito.
Bueno, Ronald, hay que empezar por decir que el ejercicio de la violencia ilegítima es uno de los problemas más graves de la Venezuela contemporánea. Hemos atendido a un aumento sostenido de los niveles de criminalidad y de la tasa de homicidios en los últimos años. Yo destacaría dos factores para explicar esa realidad. En primer lugar, hay una ausencia de planes de seguridad integral en materia de seguridad humana, sobre todo en entornos urbanos. Entre 1999 y nuestros días se han implementado más de 20 programas de ese estilo y ninguno le ha apuntado a las causas estructurales del ejercicio de la violencia legítima. Y por otro lado, hay unos niveles de impunidad bastante altos en este caso, lo que lleva a que en algunas ocasiones se capture efectivamente a los responsables de homicidios, pero no se los procese judicialmente como se debería. Entonces estas personas quedan otra vez libres para volver a delinquir y para reincidir en sus acciones violentas.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Para cerrar el lado venezolano, podríamos decir que hoy Venezuela lo que vive es la pérdida del monopolio de la fuerza. Durante varios años el presidente Nicolás Maduro y su antecesor Hugo Chávez le dieron ese poder a algunos sectores de la población para defender el proceso revolucionario. Recordemos que en el 2002, cuando ocurre el golpe de Estado, el presidente Chávez cree que para defenderlo ya no va a poder contar únicamente con las fuerzas oficiales, sino que empieza a generar una lógica donde los civiles se adiestran en el oficio de la violencia, aprenden a usar armas, reciben entrenamiento militar. Hoy, pasada la década desde que se tomó esa decisión, el presidente empieza a ver cómo estos grupos que en un momento se crearon para defender la revolución como círculos bolivarianos y después como colectivos, han empezado a atentar contra el mismo Estado. Incluso los amenazan de muerte al presidente de la Asamblea Nacional y al propio presidente de la República. Para entrar en tema, para pasar ya a empezar a ver cómo funciona la violencia, la criminalidad, los grupos armados y la delincuencia en Colombia y Venezuela, las cifras dicen que en Venezuela hay 82 muertos por cada 100.000 habitantes. En Colombia hay 44 muertos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué está haciendo que en Colombia las cifras de muertos empiecen a descender y qué está haciendo que las cifras de muertos en Venezuela empiecen a crecer? Profesora María Juliana.
Bueno, Ronald, yo creo que lo que está haciendo que disminuya sustancialmente esta cifra de muertes violentas en Colombia está relacionada con el éxito de algunas políticas públicas que se han venido implementando, sobre todo en la ciudad de Bogotá, que es la ciudad con mayor concentración de población y que en este momento cuenta con el índice de homicidios más bajo que ha tenido en la historia, y eso evidentemente es un triunfo que hace que el ponderado nacional disminuya.
Hay menos muertos, pero la gente percibe más inseguridad. Profesor Daniel.
Bueno, yo tendría que agregar una cosa con respecto a la pregunta que se hace inicialmente, y tiene que ver justamente con esta reducción de la violencia y con esta reducción de las muertes por causas violentas, y es el éxito que ha tenido y que tuvo en su momento la política de seguridad democrática, que fue evidente. Se redujo el conflicto armado, se mermaron a las fuerzas armadas y a los grupos armados ilegales, y eso contribuyó y contribuye hoy a que las cifras sean mucho más beneficiosas para los índices en Colombia. Sin embargo, es una realidad que la violencia hoy en día, aquella a la cual le achacamos la mayoría de muertes, tiene que ver con fenómenos totalmente ajenos a esa realidad y está más relacionada con las riñas, está más relacionada con el control territorial que se ejercen ciertas bandas criminales sobre ciertos territorios, sobre el despojo de tierras, entre otros temas.
No, pero yo sí creo que el hecho de que hayamos tenido el infortunio de vivir a esta época de la política de seguridad democrática del expresidente Uribe no hizo que se redujeran las cifras de violencia ni de muertes a mano armada, pues se escondieron un montón, pero eso no quiere decir que en la realidad hayan disminuido, sino que hubo un subreporte o una subidentificación de los hechos. Que en las cifras se reflejen es una cosa, pero que en la realidad se viva es otra muy diferente.
Partiendo de este punto, precisamente el trabajo de la Corporación Arcoíris en su libro La Frontera Caliente decía que la política de seguridad democrática había demostrado algunos éxitos que había puesto en la zona de frontera, los había arrinconado a los grupos al margen de la ley, que estos grupos habían pasado la frontera y del otro lado se habían convertido en lo que hoy son bandas criminales. El gobierno venezolano acusa hoy al paramilitarismo colombiano de ser la causa de todos los males en materia de seguridad en Venezuela. ¿También tuvo en Venezuela una repercusión la política de seguridad democrática?
Bueno, la lucha contra grupos irregulares en el país y las reconfiguraciones que eso trajo consigo dio como resultado que las fronteras, que de por sí son porosas, y nicho, digamos, para la actuación de muchos de estos grupos, se volvieran aún más descontroladas, digamos, desde el punto de vista institucional, y eso aunado con el hecho de que muchos de esos grupos recurren a las lógicas transnacionales de ejercicio del crimen, hizo que en Venezuela se adoptaran algunos de los modus operandi más importantes en cuanto al ejercicio de violencia organizada y en cuanto a la cuestión de tráfico, tanto de productos ilegales, estamos hablando sobre todo de drogas, pero también de productos de uso legal, entre ellos alimentos, hidrocarburos y armas.
Venezuela en los años 70 derrotó a los grupos guerrilleros, prácticamente los llevó a la rendición y digamos que no padeció el prolongado conflicto armado que hoy incluso los colombianos tratamos de resolver. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado la violencia en la última década para los colombianos y para los venezolanos? ¿Es real que ya no vivimos una violencia rural en Colombia y que hemos pasado a una violencia urbana? ¿Es real que la violencia que se vive en Venezuela es netamente urbana? Profesores.
Bueno, yo sí tengo que decir una cuestión acá y tiene mucha que ver con este tema de la política de seguridad democrática, y es que tuvo sus fallos también, tuvo evidentes fallos, y esto se ve manifestado claramente en el hecho de la transición de una violencia de tipo rural a una violencia urbana. Todavía seguimos experimentando violencia rural, o sea, el vacío que dejó, por así decirlo, el éxito de ciertas operaciones en contra de grupos guerrilleros y también el fracaso de las conversaciones en Santa Fe de Ralito, dejaron un vacío para que grupos emergentes se apoderaran y hoy estén ejerciendo una violencia contundente en contra de las personas que están reclamando tierras, es decir, se están volviendo despojadores y eso es violencia, pero también en los circuitos urbanos vemos que estas bandas criminales relacionadas con el narcotráfico y con el microtráfico se hacen fuertes y son violentas entre sí. Es por así decirlo, el estado de naturaleza se hace más evidente cuando se dan estos vacíos en cuanto a las políticas de seguridad que no son tan exitosas como la política de seguridad democrática, que tuvo éxitos, pero no tantos.
Desde la orilla venezolana.
Bueno, en Venezuela el tipo de crimen que prima hoy en día claramente es el crimen de tipo urbano. Hay una subpreparación de parte de varios de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad que tendrían que estar haciendo una prevención del delito efectiva en este sentido. Y esto tiene mucho que ver con algunos aspectos económicos que me gustaría traer a colación. Debido a varias de las distorsiones económicas que hemos atendido en los últimos años, hay una migración importante de efectivos policiales hacia la seguridad privada, en búsqueda de salarios un poco más dignos y salarios un poco más adecuados que les permitan sobrevivir de forma suficiente. Y esto aunado al hecho de que en Venezuela pululan por lo menos 6 millones de armas pequeñas y ligeras como parte de una lógica de tráfico que aún no se ha solucionado.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Los peces también trinan. Sí, como lo escuchaste, los peces también trinan.
A lo largo de la semana, nuestros estudiantes nos envían preguntas sobre los temas que vamos a tratar en el programa para que sean respondidas por los profesores que conforman la mesa de trabajo.
Ahora damos paso a la primera pregunta. Profesora María Juliana, con los acuerdos de La Habana, ¿en qué medida podría disminuir la violencia en Colombia?
Bueno, pues eso tendrá mucho que ver con las políticas que se implementen en el marco del posconflicto. Pero hay expertos que afirman que el conflicto nada más se va a desescalar en un 20%. Yo soy escéptica al respecto y, como la mayoría de los colombianos, espero que la disminución de la violencia sea mucho, mucho más grande y en ese sentido pues podamos en efecto construir una Colombia en paz en ese momento del posconflicto. Pero es algo que en el momento no sabemos a ciencia cierta y dependerá mucho, como decía, de esas políticas que se formulen y se implementen para consolidar el periodo de posconflicto en el cual espero estemos próximos a adentrarnos.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Ahora, del lado venezolano, profesor Ronald Rodríguez, ¿hasta qué punto la crisis económica se refleja en la inseguridad?
El caso venezolano es un caso paradójico. El venezolano perdió credibilidad en su sistema económico. Hoy no quiere tener el dinero en los bancos, prefiere guardarlo en la casa. No utiliza efectivo, prefiere utilizar el dinero plástico, pero con una inflación que llega casi al 200%, o según algunos especialistas puede llegar al final de año al 200%, cada vez que le pagan quiere gastar el dinero. Dejar de gastarlo es perder dinero. Esto ha significado que la gente ande con grandes sumas de dinero en el bolsillo o que trate de gastar lo más rápido que pueda. Situación que es aprovechada por los delincuentes precisamente para robarlos. Si a eso le sumamos una situación que se da con la moneda extranjera, particularmente con el dólar, que es con lo único que se puede ahorrar en Venezuela, comprar dólar negro se vuelve la forma de ahorro y ese dólar negro no se guarda en los bancos, se guarda en las casas. Esto ha llevado a que incluso las residencias sean robadas, el que trae la pizza, el que trae el pollo en los domicilios se convierte potencialmente en un ladrón. La inseguridad de Venezuela ha aumentado y parte de una de las causas viene precisamente de la inseguridad económica.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuando con nuestro tema de hoy, ¿cuál es el papel que juegan los cuerpos de seguridad? ¿Cómo ha sido la relación entre la población civil y las Fuerzas Armadas en Colombia? ¿Los colombianos tienen confianza en su policía, tienen confianza en su ejército? ¿Cómo los ven en un eventual proceso de posacuerdos de La Habana?
Bueno, pues a pesar de que en Colombia la policía, al igual que en la mayoría de los países, es de índole ciudadano, pues vemos que la población en general no confía en este cuerpo y eso dificulta un montón el ejercicio de la implementación de las políticas públicas que buscan garantizar la seguridad. Entonces, si uno mira el plan de desarrollo nacional, evidenciamos que en la parte de la policía la mayoría de las metas y de los objetivos están relacionadas con generar programas, políticas y proyectos que busquen aumentar la confianza de la población en las instituciones como la policía, el ejército y demás.
No, y si nos detenemos a revisar por un momento a las fuerzas militares, a ejército, armada, fuerza aérea, nos encontramos con un panorama realmente desolador. Son cuerpos que vienen con la desconfianza de la población civil encima por cuenta de los falsos positivos, por cuenta de los escándalos de los contratistas, por cuenta de los escándalos de los hackers y de todas estas cuestiones. Entonces, realmente es un reto para la seguridad que la gente vuelva a confiar en sus fuerzas militares y que vuelva a confiar también en las fuerzas armadas, en la policía.
Creo que este es un punto de especial diferencia entre Colombia y Venezuela. Al ser Colombia un país de un índole, si se quiere, centralista, y Venezuela de un país de índole federal, acá se da una gran diferencia. En Venezuela existe un cuerpo como la Guardia Nacional, que en Colombia no existe y prácticamente no existe en ningún otro lado del mundo. Ahora tiene una Policía Nacional, pero también tiene policías municipales. Es diferente cómo se ve la seguridad en Venezuela a cómo se ve en Colombia. Profesor Juan Camilo.
Bueno, en efecto, el espíritu federalista de Venezuela ha tenido un impacto importante en ese sentido. Históricamente se tuvo una gran descentralización de los cuerpos policiales, que en efecto eran principalmente de orden municipal. Pero lo que hay que mencionar es que esa lógica se ha ido desmontando a cuentagotas. El gobierno nacional, desde hace unos buenos 10 años, ha argumentado eventos de corrupción y violación a los derechos humanos para ir recentralizando los cuerpos policiales, y a eso responde la lógica de la creación de la Policía Nacional Bolivariana, salvo que es hoy en día poco operativa y tiene los mismos problemas estructurales que anteriormente las policías municipales mostraban.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, y después de escuchar este diálogo entre los profesores de las facultades, los invitamos a disfrutar de la propuesta artística que nos trae nuestra directora musical, María Paula Chavarro.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
En un momento en el que la paz en Colombia se hace cada vez más posible, tal vez no haya debate más importante que este.
El 23 de marzo del año 2016 terminará nuestro conflicto armado.
El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria y Colciencias invitan al evento internacional Tierra y Paz, Inclusión Social para una Paz Sostenible, el próximo 17 y 18 de noviembre en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El seminario contará con reconocidos nombres de panelistas nacionales e internacionales que responderán preguntas que enfrenta el país de cara al posconflicto, como ¿cuáles son las condiciones de deseabilidad, posibilidad y necesidad que vinculan procesos de inclusión a la paz sostenible?
Comienzo por decir esto. Es verdad que se creará un fondo de tierras para brindar acceso a los campesinos que carecen de ella o que la poseen de manera insuficiente. Este fondo se nutrirá principalmente de tierras en manos de narcotraficantes y corruptos.
El seminario Tierra y Paz será en sesión abierta y con entrada libre y gratuita. Inscripción previa en tierraypaz.observatoriodetierras.org. También puedes seguir el desarrollo del evento vía streaming en la misma página web. Organizan el Observatorio y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, el diario El Espectador y la Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Afluentes de voces, corrientes de cantos, caudales de ritmos, son los sonidos del río.
Conéctate con la estudiante María Paula Chavarro.
Bienvenidos a Los Sonidos del Río. La música que escuchan hoy es interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. El tema de fondo se llama Fuga con Pajarillo y pertenece al álbum Fiesta.
Siendo una interpretación sinfónica, tiene todo el sabor para poner a bailar a la gente y para transmitirle esa energía del folclore llanero que comparten Venezuela y Colombia. En los años 70, Venezuela convivía con la violencia y necesitaba una cura para este mal social. El remedio resultó ser la música. Por iniciativa del maestro y músico José Antonio Abreu, en 1975, surgió así la posibilidad para que los jóvenes cambiaran vicios por violines, reduciendo la desigualdad social y promoviendo la inclusión. De paso, hizo que Venezuela pudiese exportar este modelo para el mundo. En palabras del maestro Abreu, un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. Y una vez que ya es un rico espiritual a través de la música, su mente, su alma, su espíritu está preparado para salir adelante. Esto con el valor agregado de la pertenencia, capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad y disciplina que implica pertenecer a una orquesta. Uno de los frutos de todo este proceso es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y el director Gustavo Dudamel, reconocidos a nivel mundial por su excelencia. Actualmente hay 1.305 orquestas juveniles, infantiles y preinfantiles y 1.121 coros infantiles y juveniles. Escucharemos a continuación un fragmento de la obra Conga del Fuego. El sistema tuvo tan buena acogida que luego Perú, México, Escocia, Estados Unidos, entre otros países, decidieron copiarlo. En Colombia se adaptó a la Fundación Nacional Batuta, que se creó en 1991 por el gobierno en asociación con una empresa privada y contó con la asesoría del maestro Abreu. Terminamos nuestra sección musical con un fragmento del tema Margariteño, perteneciente al álbum Fiesta de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
Si quieren profundizar en estos temas, visiten la página del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela y de la Fundación Batuta. Yo soy María Paula Chavarro y los invito a sumergirnos en los sonidos del río el próximo programa.
Esta es la segunda cápsula informativa. Presenta Lorena Pardo, directora creativa.
El poeta abre los ojos, se siente desorientado. Intenta buscar al Minotauro, pero no lo encuentra. La desesperación se apodera de él. De repente, escucha una voz.
¡Bienvenido al lado venezolano del séptimo círculo del infierno!
Mira para todos los lados, pero no ve nada, nada más que un pajarito.
¿Quién eres?
Le pregunta el poeta al pajarito.
Eso no importa, lo único que debes saber es que aquí debes respetar a los colectivos. Ellos son los que manejan este lugar.
¿Y qué son los colectivos?
Los colectivos son organizaciones civiles nombradas por Chávez como el brazo armado de la Revolución Bolivariana. Se han extendido por todo el territorio con el apoyo del gobierno. Y en el fondo son la renuncia del Estado a ejercer soberanía y control, pues buscan suplir demandas como la seguridad. Bajo el nombre de colectivos se ocultan organizaciones criminales que usan dicha figura para delinquir.
¿Desde cuándo funciona así?
En los primeros años del gobierno chavista surgen los círculos bolivarianos, organizaciones sociopolíticas cuyo fin era impulsar el proceso revolucionario. Estos círculos estaban ligados a programas sociales. Posteriormente, se les otorgan labores de seguridad, defensa, control territorial y manejo de armamento. Así, se convirtieron en colectivos, una figura utilizada por el gobierno, pero que escapa de su control. ¡Shh! ¡Espera! ¡Algo viene!
El poeta se desmaya y al despertar observa un río. Una mujer pasa por su lado y el poeta aprovecha para preguntar.
¿Dónde estamos?
No sé dónde estamos. Cuando pregunté la última vez me dijeron que esto no es una frontera.
Esto es un río.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Los últimos años de Colombia y Venezuela vivieron dos fenómenos políticos. En el caso colombiano, no se puede negar que el presidente Álvaro Uribe jugó un papel. En el caso venezolano, el presidente Hugo Chávez. Álvaro Uribe tenía una política de seguridad. ¿Qué tan acertada? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo de esa política de seguridad?
Pues difícil contestar sobre todos los elementos positivos. Yo creo que esa parte se la dejo al profesor Daniel. Yo puedo centrarme en los negativos, Ronald. En efecto, creo que lo más negativo pues son los casos de falsos positivos que en la actualidad estamos revisando, y todo el tema de el ocultamiento de ciertos hechos en lugares aislados por los efectos perversos que generaba la política de seguridad, y pues todo lo que eso devino luego de aquellos prebendas o elementos positivos que se les entregaban a los militares por la cantidad de muertos y de bajas que se presentaran en sus batallones y brigadas.
Frente a eso, pues, a mí me queda que por decir que lo que se está negociando hoy es en parte una consecuencia del éxito del arrinconamiento de los grupos guerrilleros. Se mermaron completamente sus estructuras, se ganó la guerra de posiciones, volvieron nuevamente a sus lugares fundacionales y están siendo atacados desde ahí. O sea, la muerte de Alfonso Cano, la muerte del Mono Jojoy, la muerte de Raúl Reyes, todas estas cosas fueron determinantes para lo que estamos viviendo. Es más, quien hoy se prepara para firmar la paz con la guerrilla fue artífice y fue parte importante en este proceso. Cosas que dejó y que son perniciosas, evidentemente, por así decirlo, una hiperinflación del papel de las Fuerzas Armadas, un desconocimiento de políticas públicas para poder, por así decirlo, sanear todos estos efectos perversos, y también, por así decirlo, no se tuvo en cuenta que el vacío dejado por las guerrillas iba a ser asumido por otras fuerzas emergentes.
Bueno, pero yo creo que eso lo hubiésemos podido lograr tal vez de una forma menos perniciosa y menos negativa y que trajese menos consecuencias nocivas para el país, y con un gasto mucho menor en temas militares y más en temas sociales. Yo creo que la política de seguridad evidencia un mal colombiano, y es que se estaba buscando la causa de la enfermedad y de la fiebre en las sábanas, y que estábamos dando soluciones a problemas de forma que no estaba relacionada con la causa.
En la historia colombiana y en la historia venezolana, que son historias paralelas, mientras que Colombia tenía el Frente Nacional, Venezuela tenía el Pacto de Punto Fijo, Venezuela derrotó a las guerrillas, como ya lo habíamos nombrado. Fue una lucha quizá no muy respetuosa de los derechos humanos. De hecho, el presidente Chávez siempre alegó que una de las causas, una de las fuentes por las cuales logró consolidar la Revolución Bolivariana fue precisamente porque se le cerró el espacio a la izquierda, porque no se le daba espacios de participación. Incluso varios de los líderes son hijos de difuntos miembros guerrilleros, algunos de ellos incluso fueron guerrilleros, caso por ejemplo de Ali Rodríguez Araque, que durante mucho tiempo fungió en el ministerio o detrás de la lógica más bien de temas petroleros. Yo quiero hacerle una pregunta al profesor Juan Camilo. ¿Cómo era la política de seguridad, o qué planteaba en materia de seguridad el presidente Hugo Chávez, y cuál fue el éxito o el fracaso de esta política de seguridad?
Bueno, como recién lo acaba de mencionar Ronald, el enfoque de la política de seguridad de Hugo Chávez trató de desmarcarse de lo que cundió bajo los gobiernos de la llamada Cuarta República. El enfoque que Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana en general le han dado a este tema ha sido un enfoque principalmente social. Hay muchos de los programas de asistencia, de servicios básicos, de alimentación, de educación, que le apuntan precisamente a tratar de sacar a grandes proporciones de la población vulnerable de las garras de algunos grupos ilegales que puedan captarlos para incluirlos en sus filas. Una de las misiones que me gustaría resaltar es la misión A Toda Vida, que es puramente acerca de cuestiones de seguridad y, digamos, ha sido menos positiva que algunas de los programas sociales relacionados con salud, educación y alimentación. Lo que la misión A Toda Vida planteó fue una especie de cesión parcial del monopolio del uso de la fuerza y apuntarle al principio de pueblo en armas para tratar de defender el proyecto político de la Revolución Bolivariana, y esto generó a la larga pseudo-soberanías que son ejercidas por parte de grupos con acceso a armamento, que son paralelos y que se le han salido del control y de las manos poco a poco la institucionalidad oficial en Venezuela.
Yo quisiera retomar algo de forma muy breve, y es haciendo justamente ese ejercicio comparado que proponemos, mirar la diferencia que ha generado el hecho de cerrarle las vías políticas a la izquierda en cada uno de estos países, y miramos que lo que sucede en Venezuela es justamente lo que Ronald proponía, y es que muchos de los líderes actuales pues están teniendo ahora cierta participación y demás, cosa que no sucede en el lado colombiano, y es que en Colombia, a partir de esa política de seguridad y bueno, muchas otras lógicas que venían dándose con anterioridad, se dio la satanización absoluta de la izquierda, lo cual se ve reflejado en las elecciones, en los discursos, en las noticias, en la forma y en el orden de presentarlas al público en general y demás, y creo que para el lado colombiano ese elemento sí ha sido nefasto para las lógicas de disminución de violencia y demás cosas que, de las cuales hemos estado hablando a lo largo del programa.
Precisamente en ese punto quiero hacer un comentario, y es que algo que se va a notar en los diferentes programas de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, es que Colombia y Venezuela tienen muchos elementos similares, sí, pero también tienen elementos que los diferencian. Y hay que decirlo, Colombia es un país muchísimo más de derecha, es un país más conservador, clerical, donde se le respeta más a la Iglesia Católica, donde incluso los temas con los que hoy abríamos el programa respecto a la posibilidad de adopción por parejas del mismo sexo son temas que están en la psiquis de un pueblo conservador que se resiste a estas transformaciones, y a veces unas instituciones que, como tú lo mencionabas al inicio, son un poco más liberales, que están un poco en la vanguardia de esto, que a veces para algunos afecta precisamente el deber ser de las Cortes. Por el otro lado tenemos Venezuela, que es un país muchísimo más de izquierda. Es mentira una afirmación que hace el gobierno sobre que antes había un gobierno de derechas y ahora ellos son un gobierno de izquierdas. Todo lo contrario. Una de las características fundamentales del Pacto de Punto Fijo es que fue fundado por partidos de izquierda. Un partido como Acción Democrática Socialdemócrata y un partido como COPEI Social Cristiano. Partidos más cercanos a la izquierda, que incluso en Colombia serían considerados partidos prácticamente que revoltosos, muy cercanos a lo que puede llegar a ser incluso la lógica de algunas tendencias guerrilleras.
En Colombia pasa exactamente lo mismo, o sea, nosotros tenemos el imaginario de que hay un partido conservador y que históricamente hay un partido liberal, pero estos dos partidos no son para nada indistintos en esos términos ideológicos, son partidos supremamente conservadores, son partidos supremamente reaccionarios, son partidos con élites supremamente asentadas en el poder, y que justamente son esos dos partidos los que han evitado la apertura de otras nuevas fuerzas, de otros poderes emergentes, de otros discursos, de otras voces. Eso también es evidente aquí en Colombia, en el caso colombiano.
Hay un tema sobre el que quiero volver, y es el tema que por estos meses reúne a los dos países. El presidente venezolano decidió unilateralmente cerrar la frontera y alega que es un problema de seguridad, que es un problema de seguridad de contagio colombiano, que los paramilitares colombianos están dañando toda la lógica de seguridad en Venezuela. Quiero que aprovechando esta última parte del programa, entremos en discusión en torno. ¿Sí son paramilitares colombianos? ¿Son bandas criminales? ¿Cuál es el fenómeno de inseguridad que están viviendo los dos países?
Yo creo que como la mayoría de los movimientos políticos o gobiernos que se circunscriben a una ideología de izquierda, pues están permeados de estas lógicas de la conspiración que desde mi punto de vista los caracteriza, y creo que en efecto puede ser que los grupos paramilitares y demás actores violentos en Colombia hayan permeado la frontera y hayan pasado a delinquir a Venezuela, pero creo que esta no es la causa principal y que por el contrario el gobierno está buscando un chivo expiatorio para poner el ojo allí y decirle a su población y a su sociedad civil es que es Colombia y son las lógicas colombianas las que vienen aquí a generar el desorden y aumentar las cifras de violencia de las cuales hablábamos al inicio del programa. Puede ser que sí haya alguna relación, pero creo que hacer una causa exclusiva el hecho de que los grupos paramilitares delincan en la frontera, pues me parece excesivo.
Yo estoy de acuerdo en la afirmación según la cual el gobierno venezolano lo que está haciendo es tratar de endilgarle responsabilidades a factores exógenos, porque discursivamente es mucho más provechoso para ellos que aceptar que ha habido serios problemas y fallos bastante profundos en las diferentes políticas de seguridad que se han ido implementando. Eso sí, hay que tener en cuenta que los factores de criminalidad que más afectan hoy por hoy a Venezuela son 100% de corte transnacional. Eso es lo que hay que tener en cuenta, para mí es el punto clave, porque no es un problema que solo afecte al Estado venezolano o que esté solamente cundiendo en Colombia, sino que son cuestiones que atraviesan fronteras muy fácilmente, que de hecho hacen de esa trascendencia fronteriza su fortín más importante. Estoy hablando del tráfico de hidrocarburos, estoy hablando del bachaqueo transnacional, estoy hablando del tráfico de armas, estamos hablando de todas estas cuestiones que, entre otras cosas, no pueden ser aplacadas o controladas de forma efectiva si no existe una coordinación interinstitucional entre ambos países mucho más fuerte de la que hoy existe.
Bueno, yo voy a defender al diablo. No hay que minimizar el discurso venezolano, sí, en efecto, tiene elementos políticos, pero es verdad, en la zona fronteriza del lado venezolano teníamos compatriotas que prácticamente vivían en unas condiciones muy deplorables, que no estaban siendo, digámoslo así, teniendo un diario vivir, no eran sus casas residencias dignas, muchos de ellos prácticamente se encontraban en esa zona a la fuerza por grupos al margen de la ley, por bandas criminales, sobre eso regresaremos más adelante, pero la actitud del gobierno venezolano, lo reprochable del gobierno venezolano, realmente es la expulsión de los ciudadanos o que haya tomado la medida unilateral de hacerlo conjuntamente, porque Venezuela actuó finalmente en su derecho. Lo que reprochamos los colombianos muchas veces es el tono. ¿Qué es eso de paramilitarismo colombiano?
Lo que pasa, y la principal discusión aquí que se debe tener, es con respecto a qué es paramilitar y qué no es paramilitar. Y aquí en Colombia tenemos esa indistinción, tanto políticamente, tanto en los debates políticos, como también en la opinión pública. Aquí los medios nos meten a toda hora el discurso de que los paramilitares, pero realmente estamos hablando de paramilitarismo hoy en día, estamos hablando de que ese fenómeno sigue siendo paramilitarismo, es decir, estamos hablando de grupos armados que, por así decirlo, actúan en cuerpo ajeno en nombre del Estado en ciertos lugares. Yo creo que Megateo, Pijarbey, todos estos tipos, el famoso Puntilla que ahora está por ahí sonando, no tiene nada de paramilitares, son narcotraficantes que delinquen y que tienen unas estructuras supremamente complejas que muchas de ellas venían del paramilitarismo. Entonces, decir que eso es paramilitarismo y que la vinculación de ciertos grupos armados de Venezuela y todas estas cosas son paramilitarismo es un error. Y caemos tanto acá en Colombia como allá en Venezuela en el error de indiscriminadamente llamar a todo grupo armado ilegal que generalmente está conectado con el narcotráfico y que generalmente está vinculado con el tráfico de personas, con el tráfico de armas, con el despojo y todas estas cosas, como si todavía fueran paramilitares.
De acuerdo. Ya para ir cerrando brevemente, un punto conclusivo. ¿Cuál es su resumen de la situación de seguridad, de violencia, de criminalidad que vive Colombia y que vive Venezuela?
Bueno, yo creo que en Colombia las lógicas de criminalidad, como iniciamos el programa, son complejas, obedecen a diferentes causas. Si bien es cierto, consideramos que ha habido una mutación de los lugares, de los actores y de las causas que mueven la realización de actos violentos a lo largo y ancho del país. Este se está circunscribiendo mayoritariamente al espacio urbano y no tanto al espacio rural. Tenemos un mundo por explorar y un montón de cosas inciertas, toda vez que estamos ante la firma y la refrendación posterior de los acuerdos de paz, y eso traerá un montón de desafíos para Colombia, para los colombianos y para la sociedad internacional como apoyo en este proceso.
Bueno, por el lado, lo que yo tengo que decir por mi lado es que, evidentemente, ante el vacío que en un en una posible posición de en un estado de posconflicto deje la desmovilización de las FARC, van a llegar nuevos actores a tomar ese papel, y el gran reto del Estado es asumirlo, es asumir esa responsabilidad y es asumir el control efectivo sobre esos territorios para que los ilegales no se lo disputen. Y por el otro lado, me parece relevante, me parece bastante importante la decisión que toma hace unos días el alcalde electo de Bogotá de nombrar un secretario de seguridad. Me parece que uno de los grandes retos que tiene que afrontar en términos de seguridad el Estado colombiano ocurrirá en los siguientes años en las ciudades, no solamente vinculado con las muertes violentas, sino con fenómenos como los atracos, con fenómenos como el paseo millonario, con fenómenos relacionados con esa violencia y con esa inseguridad que aqueja día a día a los ciudadanos de a pie.
Bueno, la crisis fronteriza actual lleva a revisar algunas de las cuestiones que impactan el tema de criminalidad y violencia, y esto a mi parecer debe llevar a una reconfiguración, una reestructuración de todas aquellas instancias binacionales de lucha contra estos flagelos, porque muchos de ellos son de corte transnacional. Y para terminar, me gustaría mencionar que hay que ver qué sucede con el proyecto de ley de presupuesto de 2016 para Venezuela, que propone un aumento de más del 150% para temas de seguridad y defensa. Esto podría eventualmente paliar la necesidad de cerca de 120.000 efectivos policiales y otras carencias que hoy en día las Fuerzas Armadas y las estructuras de seguridad venezolanas presentan.
El problema de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad, incluso de la presencia de grupos armados, no es un problema de un solo país. Hoy la delincuencia se mueve transnacionalmente y los estados tardamos más en reaccionar ante esto. Colombia tiene 9 fronteras, 2 de ellas vivas, Venezuela y Ecuador. Venezuela tiene 8 fronteras, únicamente la frontera viva es la frontera con Colombia. Los dos se necesitan mutuamente y el tema de seguridad puede ser un tema de encuentro, de acercamiento entre los dos países para ir a partir de cómo enfrentar a las bandas criminales, que es tal vez el verdadero problema en los dos países, articulando cómo encontrar dos modelos políticos que son radicalmente diferentes, dos modelos económicos que son radicalmente diferentes, pero que tienen la obligación, el punto de vivir conjuntamente, y que lamentablemente por las decisiones unilaterales que ha tomado el gobierno venezolano en este momento están afectando a la población de frontera. La próxima semana tendremos como tema central de nuestro debate el tema económico. Les invitamos a todos nuestros estudiantes que nos envíen a través de @urrosarioradio y a través de las cuentas personales de cada uno de los profesores las preguntas que quieren formularnos sobre cómo está funcionando la economía colombiana, cómo está funcionando la economía venezolana, si Colombia está a puertas de una crisis económica y los colombianos no nos hemos querido dar cuenta, y si Venezuela puede seguir viviendo con una condición donde ni siquiera los productos básicos se consiguen en las grandes superficies o supermercados.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas. A todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales.
Igualmente agradecemos al Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela por el constante apoyo en la producción y en la realización de Esto no es una frontera, esto es un río. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez.
En la conducción y producción general, Mónica Isolina Castro.
Y en la dirección, quien les habla, Ronald Rodríguez. El anterior fue un espacio del Observatorio de Venezuela creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.